José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo, en el que intentamos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial hemos recordado cómo en un significativo acto democrático que desde aquí apoyamos y sostuvimos, la iniciativa Uno de Nosotros, también conocida como One of Us, había recogido más de 1.700.000 firmas en toda la Unión Europea para pedir a la Unión que no se financien las actividades que requieren la destrucción de embriones humanos, en particular en las áreas de investigación, como los proyectos que utilizan células madre de embriones, o en cooperación al desarrollo, con la financiación directa o indirecta del aborto en muchos países. Lamentablemente, la Comisión Europea saliente ha hecho oídos sordos ante esta iniciativa ciudadana. Los obispos de la COMEC, la Comisión de Episcopados de la Unión Europea, lo han lamentado como voz relevante, y esto es lo más tremendo, casi única, para denunciar los intereses que sostienen la cultura de la muerte y silencian cualquier iniciativa que se atreva a mostrarse contraria a lo políticamente correcto. Los obispos inciden en poderosos argumentos éticos, científicos, jurídicos, incluso económicos, que existen para defender la vida humana desde su origen hasta su fin natural. Queda la pequeña puerta abierta de remitir de nuevo la cuestión al Grupo Europeo de Ética, donde el asunto de fondo podría ser revisado. Pero pase lo que pase, esta decisión de la Comisión Europea de mirar para otro lado no debe disuadir a toda la sociedad, pero particularmente a los cristianos, para que continuemos promoviendo en el futuro iniciativas como esta y otras. No es una cuestión menor, está en juego la construcción paciente de una nueva cultura de la vida en una Europa que, desde luego, necesita un nuevo inicio. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que trabajamos esta mañana. Luego las ampliamos en el tramo final de nuestro tiempo. Faustino Catalina, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos a comenzar, es miércoles, con la audiencia general que ha presidido el Papa Francisco en el Vaticano.
En ella ha recordado hoy a los millones de niños obligados a trabajar en condiciones inhumanas y degradantes, que sufren maltrato y discriminación, una plaga para la que ha pedido medidas de protección social de la comunidad internacional. Además, el Papa ha dedicado su catequesis al don del temor de Dios, que no es tener miedo a Dios, que como Padre nos ama y quiere nuestra salvación.
El temor de Dios es una alarma. Cuando una persona no anda por buen camino, se instala en el mal, cuando se aparta de Dios, cuando se aprovecha de los otros, cuando vive apegado al dinero, a la vanidad, al poder o al orgullo, entonces el santo temor de Dios le llama la atención. Así no serás feliz, así terminarás mal y no te podrás llevar nada ni de tu dinero, ni de tu vanidad, ni de tu poder, ni de tu orgullo. Que el temor de Dios nos permita comprender que un día todo terminará y que debemos dar cuentas a Dios.
Y ahora avanzamos en titulares otros temas de actualidad este miércoles 11 de junio.
Comienza hoy en Nueva Orleans la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, que analizará temas económicos, el matrimonio, la familia y la nueva evangelización. En la víspera de la apertura del Mundial de Fútbol, obispos, religiosos, sacerdotes y representantes de instituciones y movimientos pastorales se manifiestan en Brasil con las marchas por la vida para crear conciencia y denunciar la trata de personas. Los obispos de Eritrea denuncian el caos en el país que obliga a muchos jóvenes a emigrar. Y también desde hoy se celebra en Lisboa un encuentro de encargados de prensa y portavoces de las conferencias episcopales de Europa.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información la ampliamos al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero de momento ya la pueden ir consultando en nuestro portal cope.es, también a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @religion_cope, y en nuestro muro de Facebook, Religión Cope, donde ya tienen el enlace que les permite leer íntegramente esta catequesis del Papa. En la segunda parte de nuestro espejo de hoy vamos a conocer cómo van los preparativos, van a toda marcha, de la beatificación de Monseñor Álvaro del Portillo, que tendrá lugar el 27 de septiembre, ya no queda nada, aquí en Madrid. Y ahora encendemos la tele con Isidro Catela, que llega el verano, ay madre mía. Hola Isidro, muy buenas tardes.
¿Qué tal José Luis? Buenas tardes.
Pues aprieta el calor, el verano está a la vuelta de la esquina. Es un tiempo en el que normalmente baja el consumo de televisión, pero me da que este año, por lo menos en el arranque de verano, las cifras de audiencia se van a disparar tanto como la temperatura.
Este verano es especial porque hay Mundial de Fútbol, íntegro en televisiones de pago como Gol TV o Canal Plus, y luego un pack con el mínimo imprescindible para futboleros en Mediaset, en 4 y Telecinco. Incluidos en este pack, por supuesto, los partidos de España, que esperamos que sean muchos. El Mundial a partir de este jueves.
Bueno, pero hoy no vamos a hablar de fútbol ni del Mundial de Brasil, que sin duda hará dispararse las audiencias, sino de esos estrenos preveraniegos con evidente sabor playero que nos están llegando desde esta misma semana.
Nos vamos a quedar con dos, con los dos que compitieron en la noche del lunes. Uno prescindible y otro, toda una sorpresa, al que vamos a seguirle la pista en estas semanas.
¿Empezamos por la buena o por la mala noticia?
Pues no sé qué decirte. Mira, no siempre sucede, pero la primera noticia es que a tenor de las cifras de audiencia hay que darle la razón al público en esta ocasión. Vamos a ser suaves y a decir que el programa presentado por Mariló Montero en la primera de Televisión Española es muy mejorable. El programa estrenado este lunes se llama El Pueblo Más Divertido. Suena en efecto al recordado Grand Prix de nuestro compañero Ramón García, pero vamos, aquí sí que cualquier tiempo pasado fue mucho, pero que mucho mejor, ¿eh? No es fácil cambiar en una semana un formato tan cerrado como este. Ojalá lo mejoren, pero a mí me da que nos lo van a terminar cambiando de día.
Al Pueblo Más Divertido se lo comió, nunca mejor dicho, un programa gastronómico, uno más, pero no uno como los que conocemos hasta ahora.
Hay que ver el juego que están dando los programas de cocina hasta por la noche, ¿eh? Hay materia para una tesis doctoral. Más que curioso este refugio en los fogones en época de crisis. Pero no es Arguiñano, no es Masterchef, es en todo caso, y a los oyentes que no lo hayan visto les va a sorprender, una pizca de chicote, y sí, no nos hemos vuelto locos, un poco también de Verano Azul. Porque el Chiringuito de Pepe, que así se llama el programa sorpresa de la semana, estrenado también el lunes en Telecinco, es ficción, es una comedia familiar en la que se intenta reflotar un restaurante, por eso de chicote. A simple vista, pues el restaurante no tiene mucho remedio.
Comedia familiar, nos dices, o sea, ficción, pero ¿para toda la familia?
A ver, comedia ligera, que busca un público amplio, que se puede ver en familia con los hijos mayores, no es para niños, para empezar, no lo es, porque en las horas en las que se emite nuestro prime time, que está a partir de las 10:30 de la noche, en el mejor de los casos, con cole todavía al día siguiente, pues debería ser prohibitivo para que los más pequeños se quedaran hasta tan tarde. Y en cuanto al contenido, ya dije al principio que vamos a estar atentos a ver cómo evoluciona. A ver si no traspasa la delgada línea del mal gusto, nunca mejor dicho en este caso. Pero bueno, para abrir boca, El Chiringuito de Pepe se emite los lunes en Telecinco a las 10:30 de la noche. Es un entretenimiento sin más pretensiones en el que se contrapone la cocina elaborada y de diseño, por un lado la cocina simbólica, como dice un amigo mío, con la de toda la vida, es decir, la de los fritos, los platos combinados, y para ello hay dos equipos de ficción, los Fritanga por un lado y los Michelin por el otro. La serie gira en torno a un chef que está interpretado, muy buena interpretación de Santi Millán, que se enfrenta al reto, como hemos dicho antes, de salvar de la ruina a un restaurante lamentable, así con todas las letras.
Propuestas veraniegas para los días que llegan. El Pueblo Más Divertido, que como que más bien no, ¿no?
Es que es poco divertido el pueblo, ¿eh?
Y El Chiringuito de Pepe, pues como que vamos a ver.
Parece que va a ser no la canción, sino la serie del verano. Vamos a verla y a probarla un poco más, que al fin y al cabo va de eso, de cocina.
Pues gracias, Isidro. Seguimos atentos a la tele en lo que merece la pena. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una noticia para la historia.
Se prepara en el Congreso de los Diputados la proclamación de Felipe VI.
Pues están poniendo las alfombras que se habrían quitado.
Y en COPE, una cobertura especial para contártela desde todos los escenarios.
Zarzuela ha avanzado ya que el futuro rey va a pronunciar un discurso donde dará a conocer las líneas maestras.
Información al minuto, las reacciones y el análisis en directo.
La situación se plantea en qué ocurre a partir de ahora cuando el rey deje de ser
José Manuel Serrano Alberca es académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
COPE, estar informado.
Si comprarte un coche nuevo mucho te va a costar. Imagina lo que tu compañía te va a clavar.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros. Porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si tu coche es nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti te restamos otro 10% en el precio de tu seguro. Verti.com. Seguros para gente despierta.
comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org. Con la colaboración de COPE.
¿Sabías que puedes marcar las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia y la de fines sociales. Con una ayudas a muchas personas, pero marcando las dos ayudas el doble. Y a ti no te cuesta nada. Si ayudas, no te quedes a medias. Cáritas.
¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Ahí va, lo que ha pasado. Sales corriendo, llegas al sitio. Esto hay que contarlo. Te lo pide Ernesto Sainz de Buruaga.
¿Qué está pasando? ¿Cómo están las cosas?
Está claro, has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te informamos en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y hoy nos acompaña en este tiempo del espejo Teresa Sádava, que es la portavoz del comité organizador de la beatificación de Monseñor Álvaro del Portillo, con la que vamos a conocer en un instante pues cómo van esos preparativos de este gran acontecimiento de fe y de alegría que va a tener lugar en Madrid el 27 de septiembre de este año, pues a la vuelta del verano. Antes de conversar con ella, Eva Galvache, como siempre, nos dibuja su perfil en el espejo.
Hoy el viento sopla más de lo normal.
Hoy con marchita, José Luis, como ves. Pamplona sigue siendo el lugar de encuentro familiar y los Sanfermines la fiesta por excelencia. Difícil olvidar los fines de semana en la huerta que tienen a las afueras, donde su padre ponía todo su afán en cocinar los calderetes, un guiso de patatas con carne que compartían con amigos y muchos niños. Teresa Sádava nació en la capital navarra hace 39 años. Es la tercera de seis hermanos. Todos están muy unidos gracias a sus padres que fomentaron el cariño entre los hermanos. Nos cuenta que dos de ellos son numerarios del Opus Dei, uno está en Estocolmo y otro en Praga, realizando tareas de evangelización. Teresa estudió periodismo y ciencias políticas y da clase en la Universidad de Navarra, lo que la ha convertido en amiga del tren que la lleva y la trae. Pero su labor principal también la tiene en Madrid como directora del ISEM, el Instituto Superior de Empresas de Moda. Nuestra invitada es muy deportista, afición que comparte con su marido y amigos. Igual corren, que juegan al pádel, esquían, de todo un poco. Luego llega a casa y nada como una sesión de cine o una jornada de charla con los amigos. Aunque tanta actividad puede ser la causante de que le cueste conciliar el sueño y necesite más de dos o tres cafés por la mañana. A Teresa Sádava le gusta la música, sobre todo los Yinkas, el grupo de su hermano, pero a la espera de que saquen un disco le he puesto Duncan Du. Y dejando la música aparte, hoy nos va a contar muchas cosas de la próxima beatificación de Monseñor Álvaro del Portillo, ya que ella es portavoz del comité organizador.
Pues vamos a saludar ya a nuestra invitada Teresa Sádava. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oye, muchísimas gracias por esta introducción. Me ha encantado.
Bueno, pues por eso lo hacemos, claro que sí. Teresa, ¿cómo están viviendo las distintas realidades de las comunidades del Opus Dei estos meses de grandes preparativos, en todo lo que se refiere a lo estructural, a lo funcional, pero me imagino que también de profundización, de ir hacia adentro, de hacer memoria de lo que significó el testimonio de Álvaro del Portillo?
Claro, claro está. Pues mira, te diría que con muchísima alegría, ¿no? Porque una beatificación siempre es motivo de alegría para la Iglesia. Tener un testimonio de una persona como Álvaro del Portillo para todos nos alienta, ¿no?, y nos impulsa también a vivir mejor nuestra fe. Y esa es la mejor, la preparación mayor va por dentro, ¿no? Como decías, pues nos está sirviendo a todos para releer, para tener en cuenta todo lo que hizo en su vida. Y está siendo, bueno, la verdad que en este sentido, pues un motor para seguir su ejemplo. Luego también hay una parte más organizativa, ¿no? Pero bueno, se vive con mucha ilusión y también con esa preparación desde la fe.
Luego volvemos a este tema de fondo, que lógicamente es el que más nos interesa, pero también es bueno saber en qué momento estamos en lo que se refiere pues a organización, a definición de cómo van a ser pues los actos centrales de la beatificación, el lugar. Yo sé que para ti todo esto pues sea pan comido porque es con lo que estás todos los días, pero muchos oyentes quizá no lo saben. Haznos un poco cuadro de situación.
Vale, mira, pues es, bueno, la beatificación es una misa, ¿no? Una misa que tiene lugar el 27 de septiembre aquí en Madrid, en un terreno de Valdebebas, que es una zona que está urbanizada pero no está habitada y por lo tanto facilita que no interrumpamos la vida cotidiana de la ciudad y que a la vez haya un sitio bueno, donde se pueda celebrar esta misa, ¿no?
Y además muy cerquita del aeropuerto de Barajas.
Efectivamente, muy cerquita del aeropuerto, muy cerquita de la ciudad deportiva del Real Madrid, en esa zona, ¿no?, se encuentra. La misa va a ser a las 12 de la mañana, también para intentar facilitar que familias españolas puedan venir en el día y así también no les suponga un gasto adicional, ¿no?, el pasar una noche en Madrid. Entonces, es una misa que se realiza a las 12 de la mañana, una misa que pretende ser un acto de agradecimiento y de alegría, como decíamos, que la va a celebrar el cardenal, como suele ser en estas ocasiones de beatificación, ¿no? La va a celebrar el cardenal Amato, que es el delegado del Papa Francisco para estas ocasiones, y concelebran, por supuesto, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, y el prelado del Opus Dei, el obispo Javier Echevarría.
Me imagino que para llevar a cabo todo esto es necesario también un equipo de personas y que aquí los voluntarios son importantes. Voluntario significa también una pasión por lo que se está celebrando.
Claro.
Dar tiempo y energía gratis et amore.
Efectivamente, aquí todos somos voluntarios. La verdad es que es una gozada estas cosas, ¿no? Como animan y cómo hacen que, bueno, que haya mucha gente que está dando su tiempo y sus energías en preparar con muchísima ilusión esta celebración, ¿no? Tenemos, aparte, digamos, del comité que lleva la parte más ejecutiva, ¿no?, luego hay apuntados ya, bueno, pues 2.000 voluntarios para esos días, porque además de la misa estaba comentando de la beatificación, al día siguiente hay una misa de acción de gracias, ¿no?, también como suele ser habitual en las beatificaciones, y como está previsto que venga gente de muchas partes del mundo, en torno a esos días sí que va a haber cierta actividad, ¿no? Actividad que tiene que ver, pues, con, desde, comentábamos el otro día también, desde recorridos, ¿no?, itinerarios que se van a hacer sobre la vida de don Álvaro en Madrid, ¿no?, a jornadas de recogida un poco de las iniciativas sociales que se están llevando a cabo por todas partes del mundo. Es decir, va a tener también un poquito de agenda los días previos y para eso también hace falta estos voluntarios, ¿no?
Y me imagino que también una cierta red de acogida, porque nos hablabas de las miles de personas que van a llegar. Es verdad que Madrid, en ese sentido, bueno, es una ciudad muy ligada también a toda la biografía de Álvaro del Portillo, pero estamos hablando de una proyección en los 5 continentes. Háblanos de esa acogida. ¿Qué habéis pensado?
Sí, bueno, está previsto, por lo que nos está llegando información, falta confirmaciones, ¿no?, pero por lo que está llegando se ve que, bueno, pueden superar los 50 países, personas que vengan procedentes de estos 50 países y, claro, muchos de ellos, pues, con recursos escasos, ¿no?, y entonces para eso se pidió también familias que pudieran acoger, hicieran un hueco, a veces difícilmente, pero que lo hicieran acoger en sus casas a esta gente que venía de todas partes del mundo, y hay 3.000 familias dispuestas a hacerlo, ¿no? Entonces ya se está organizando, se están casando un poco oferta-demanda en esto, y para que todo el mundo que quiera pueda venir. Es cierto que también nos llegan noticias y ahora mismo, pues eso, emails, ¿no?, de mucha gente que dice, me encantaría estar, pero efectivamente no puedo, por lo menos lo quiero seguir en televisión, ¿no? También se está trabajando para que las televisiones católicas de todo el mundo puedan emitir a través de la señal de la televisión del Vaticano, y entonces podamos llegar también a esta, pues eso, a mucha gente que con mucho cariño y con verdadero interés por seguir la ceremonia, pues y por dificultades económicas lo pueda seguir desde su casa, ¿no?
Apuntabas hace un momento, Teresa, que va a haber también una serie de proyectos de ayuda, esa dimensión de la caridad y de la catolicidad que estuvo muy presente en la vida de don Álvaro, que fue un viajero impenitente, podríamos decir, y que además tenía esta sensibilidad de crear obras de respuesta a las necesidades de los más pobres, de los más necesitados. Cuéntanos brevemente en qué va a consistir eso.
Sí, o sea, bueno, por un lado es eso, o sea, es recoger lo que ya Álvaro del Portillo hizo en vida, ¿no? Que fue a lo largo de todo el mundo ir impulsando iniciativas de todo tipo, educativas, sociales, sanitarias, y en ese sentido hay mucha gente agradecida a esas iniciativas que van a venir a Madrid y que van a, bueno, a agradecer con su testimonio lo que les ha supuesto para ellos la figura de Álvaro del Portillo. Pero además de eso, pues aprovechando que venían aquí, ¿no? Y que vamos a estar aquí en Madrid unos cuantos, pues se quería aprovechar para hacer una jornada de trabajo de iniciativas sociales, ¿no? Entonces esos días va a tener lugar esa jornada, y también pensando también en los momentos que estamos pasando todos, ¿no? En España y en gran parte del mundo, pues tener también una serie de gestos que ayuden, ¿no? a que esta labor de Álvaro del Portillo sea viva también durante esos días, ¿no? En ese sentido, se ha impulsado una recogida de alimentos por toda España, que a la que se han sumado ya más de 30 ciudades, y que tendrá también bueno, el interés de poder luego, colaborando con las Cáritas parroquiales, poder darle también, digo, vida a lo que ya Álvaro del Portillo hizo fue su vida, ¿no? y su impulso personal. Entonces, en este también la colecta de las dos misas irá también para las Cáritas parroquiales y para unos proyectos que se iniciaron en África y que también tienen ya un gran recorrido. Es decir, en toda la actividad que se está haciendo, una de las características de la vida de Álvaro del Portillo fue ese impulso social, y tiene que estar presente, ¿no?
Pues Teresa Sádaba, te agradecemos que nos hayas acercado el momento, esto no es una foto fija, es una historia que se va desarrollando. Quedan cosas abiertas, como nos decías, y tendremos mucho gusto en irlas contando y, por supuesto, en sumarnos a esa gran celebración de la fe en memoria de este testigo del siglo XX, que ha sido Álvaro del Portillo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta
a vosotros.
Pronto. Y recordamos una página web, que es www.alvaro14.org, con toda la información de esta beatificación. Y abrimos ya nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias de la jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a comenzar con la audiencia general presidida por el Papa Francisco.
Recordamos que ha dedicado su catequesis al don del temor de Dios. También que ha denunciado la explotación laboral de decenas de millones de niños en el mundo. Vamos a ampliar toda esta información desde Roma con la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, pero el gran aldabonazo ha sido el del Papa contra los políticos corruptos, contra los traficantes de seres humanos y contra los que fabrican armas. El Papa explicaba que el temor de Dios, el último de los siete dones de esta serie de catequesis, no significa tener miedo de Dios, sino saber abandonarse con humildad, respeto y confianza en sus manos. Él hablaba de que ese temor de Dios es también una alarma ante el pecado, una alarma ante lo que no nos hará felices en esta vida. Y la condena, decía el Papa, ellos no serán felices en el más allá, los políticos corruptos, los traficantes, porque su corazón está podrido.
Questi fabricano la morte, sono mercateri di morte.
Son mercaderes de muerte que hacen esta mercancía de muerte. Que el temor de Dios les haga comprender que un día todo termina y que deberán rendir cuentas a Dios.
Tutto finisce e che dovranno rendere conto a Dio.
No podrán llevarse al más allá su poder, su dinero, su orgullo y su vanidad, ha sido el grito del Papa. Al terminar, ha levantado un papel en el que se podía leer todos juntos contra el laboro infantil, porque mañana se celebra eso, la Jornada Mundial contra la Explotación de los Menores.
Gracias, Paloma. Fuerte llamamiento el que ha realizado el Papa Francisco. Ahora vamos a los demás de España. En Zaragoza se han presentado las nuevas medidas de seguridad para el aseo y para la Basílica del Pilar.
Así es, José Luis, nos lo cuenta desde la capital aragonesa, Enrique Pérez.
es.
Más de un centenar de cámaras de seguridad vigilan ya el interior de la Catedral del Aseo y el Pilar. 8 meses después del atentado del pasado 2 de octubre cometido contra la Basílica, el Cabildo Metropolitano ha concluido los trabajos de instalación de un centenar de cámaras de vigilancia que van a grabar todos los movimientos que se produzcan en el interior del templo, así como un importante sistema de detección de incendios. Manuel Almor es el deán del Cabildo Metropolitano.
El Cabildo estamos satisfechos de haber podido realizar estas obras tendentes a guardar, a mejorar la seguridad del Pilar y del Aseo y de todos los tesoros que tenemos.
Medidas de seguridad que se han presentado esta mañana, muy costosas, que han corrido por cuenta del Cabildo y que ascienden a 250.000 euros, incluido el gasto en personal de seguridad.
Abrimos también una página internacional. En Brasil se celebran hoy Marchas por la Vida.
Así es, en la víspera de la apertura del Mundial de Fútbol, la Conferencia de Obispos y la de los Religiosos de Brasil han convocado estas marchas para llamar la atención sobre el tráfico de personas y concienciar a la población de la necesidad de este grito a favor de la vida como homenaje a quienes han sufrido este tipo de crímenes y para que cuando sea necesario también se denuncien.
Y nos ocupamos también de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos.
Comienza hoy en Nueva Orleans con un orden del día que incluye temas económicos, la pobreza y la nueva evangelización, además de la preparación del Sínodo Extraordinario de la Familia y del Encuentro Mundial de las Familias que tendrá lugar en Filadelfia el próximo año. Por esta razón está prevista la asistencia de Vicenzo Paglia, que es el presidente del Consejo Pontificio para la Familia.
Y nos hacemos eco también de una carta pastoral de los obispos de Eritrea en el aniversario de la independencia del país.
Recordando la tragedia de Lampedusa del año pasado, donde en el naufragio de una barcaza murieron casi 400 inmigrantes, en su mayoría eritreos, los obispos de aquel país denuncian que en lugar de encontrar soluciones para evitar este tipo de tragedias se vuelvan a repetir, la situación ha empeorado. Aluden a la fragmentación de las familias, al abandono de las personas mayores en un país desolado del que huye la población. Según los obispos, la economía en pedazos, el sistema educativo deficiente, el arbitrio en la ley, la falta de perspectivas, todo ello empuja a los jóvenes a asumir el peligroso viaje primero en el desierto y luego en el mar en busca de una vida mejor.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro apretado recorrido por la información en eclesial en esta jornada aquí en El Espejo, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción a cargo de Bagalbache. Les dejamos ahora con toda la información de España y del mundo que les trae Ángel Expósito en el Mediodía Cope. Hasta mañana.